escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y hoy tenemos con nosotros a un paleontólogo y divulgador que estrena nuevo libro. Es conocido en redes como Paco Zoico y esperamos que nos cuente muchísimas cosas sobre dinosaurios. Buenos días, Francesc Gascó, ¿cómo estás?
Buenos días, estoy encantado de estar aquí.
Buenos días, Francesc, bienvenido.
¿Qué tal?
El paleontólogo y divulgador, lo hemos dicho bien,
sí,
¿verdad?
Sí, está estupendo esto. Muy bien.
Que ponía cara como de que le sorprendía. ¿Te sorprende cuando te presentan en los sitios y tú, ah, sí, sí, soy?
Sí, sí, pasa que están hablando de mí, pasa que sí.
Efectivamente.
Anda, todo eso soy yo, pues qué maravilla. Oye, Francesc, en mayo salió tu nuevo libro, Extinguiéndonos, que es un libro que mezcla muchas cosas. Tiene divulgación científica en torno a las extinciones del pasado, pero también es un ensayo de crítica social y política sobre la actualidad. ¿Va a ser fácil de entender para la gente que no tiene un doctorado? Preguntamos nosotros.
Esa es la idea. Y
vale.
Si no, he fracasado estrepitosamente.
Vale, o sea que es fácil, sencillo y se entiende.
Sí, a ver, yo creo que al final todo lo que tiene realmente más denso es la parte en la que yo hablo de extinciones y es una parte muy pequeña del libro, porque lo demás yo digo que es una especie de conversación con colegas en un bar cuando estás arreglando el mundo.
Está muy bien.
Solo que lo típico que te juntas con otros colegas y cada uno barra un poco para su casa y explica desde su experiencia, desde su trabajo, pues esta es mi parte de arreglar el mundo con unas cervezas con colegas. Entonces yo ahí estoy explicando mi visión desde, digamos, mi especialidad. Pero yo creo que es una especie de conversación con colegas.
Se entiende bien porque eres una persona que habla en nuestro idioma, pero que sabe, con lo cual las cosas que dices están bien dichas.
Eso es lo que intento.
Claro.
Y si no, pues doy un volantazo y me dedico a otra cosa y ya está.
En la portada del libro leemos la pregunta, ¿y si nuestro meteorito no viene del cielo?
Así es.
Una pregunta muy positiva. Claro, tú, con todo lo que has estudiado y todo lo que has estudiado sobre el pasado, ¿te has vuelto más optimista sobre el futuro o más pesimista?
Es muy buena pregunta, porque es verdad que tú pones las noticias y tiendes a ponerte pesimista.
Sí, sí.
Y además tú pues echas un vistazo al pasado y dices que no hemos aprendido nada. Estamos repitiendo errores de hace un siglo, de hace dos.
Bueno,
de hecho, incluso tenemos la sensación de que va todo peor.
Sí, sí.
En general, en líneas generales, vamos a peor.
Sin embargo, hay una cosa que es que yo me intento repetir como un mantra, y es que no nos podemos permitir ser demasiado catastrofistas, demasiado pesimistas, porque si no entraremos en la trampa de la profecía autocumplida. Si yo creo que el mundo se acaba, no hago nada porque no se acabe. Entonces
pero
se
al
acaba.
Final, Francesc, es que la historia es cíclica.
Sí, no, pero mira, pero es verdad que esto pasa mucho, por ejemplo, a la gente cuando vas a reciclar, siempre hay alguien que dice, ¿qué más da si luego lo mezclan todo?
Sí.
Y entonces la gente lo que hace es utilizar ese pensamiento para no reciclar. Pues con todo es igual.
O lo típico, que llegan a elecciones y digo, ¿para qué voy a votar si todos son iguales? Si al final, pues ¿qué pasa? Pues mucha abstención y luego pasa lo que pasa.
Claro. Efectivamente.
Oye, Francesc, si nos extinguiésemos y dentro de unos años viniera otra civilización, ¿tú qué objeto crees que si vieran de la nuestra fliparían?
Wow.
Muy buena pregunta.
La verdad
también,
que la pregunta es para dejarla.
Mira, yo tenía. Me regalaron por la primera comunión un despertador con forma de moto.
¡Wow!
Que sonaba brum, brum, buenos días. Si se encontraran eso, dirían. ¿Esta gente?
Brum, brum, buenos días. Como si despertara Rayo McQueen.
Totalmente.
En plan, brum, brum,
¿cómo
saliste
este paleontólogo teniendo un despertador que era una moto que hacía brum, brum?
Yo no pedí ese despertador. Vamos a normalizar una cosa. Nuestra generación no tuvo regalos bonitos en la comunión.
No, tío, todos los peores.
¿Qué te tocaba?
Todos eran una mierda.
O sea, era todo como un ensayo para ver si tronábamos por algún lado. Era
exacto.
Como, tío, tengo 10 años, ¿me podéis regalar algo que me guste? No, de repente una calculadora.
Una unidad de muñeco de pressing catch y encima era falso. Era de todo a 100.
Era de todo a 100, efectivamente. Sí, dentro han pasado media vida estudiando extinciones. ¿Hay alguna especie que te dé pena que se haya extinguido?
Buah, muchísimas. Yo por mucho que sea muy científico, me dedique a estas cosas, yo soy muy emocional con muchas cosas y considero que también hay que normalizar que los científicos también somos persianas.
Claro.
¿Vale?
Entonces, yo soy muy emocional. Yo hay veces que viéndome mis documentales y mis pelis en las que de repente hay animalitos sufriendo, yo sufro mucho con todos los animalitos. Y hay veces que incluso el propio tema de la extinción, por ejemplo, de los dinosaurios, que es a lo que yo me dedico, muchas veces me emociono y digo, jolín, es que esta gente se fue y no volvió.
Ya, tío.
Claro, y esto era un mundo entero.
O sea, es que me da mucha pena.
Sí, da mucha pena.
Yo soy muy emocional con mi trabajo y muchas veces me emociono con cada fósil que encuentro y cuando piensas, jolín, es que ya no queda ni uno de estos, ¿no? Y
ya, tío, da como penita porque
da mucha penita.
Es que muchas veces que cuando le preguntas a la gente, ¿a qué época de la historia viajarías? Y de repente la gente como al Imperio Romano, al Medievo, no sé qué, y es como, tío, los dinosaurios. O sea, es un guapísimo si nunca los vamos a conocer. O sea, no entiendo por qué la gente quiere conocer otra vez más gente, pero con más problemas de dientes y tal. O sea, yo quiero cuidar una especie que no voy a poder ver nunca.
Y sabríamos de verdad qué pinta tenían, si tenían plumas o no.
Exacto.
O el pelo.
Porque
Que no sabemos si el Rex tenía pelo.
¿Te imaginas que tenía un melenón?
Claro, es que no lo sabemos porque como los fósiles no pone nada, o sea, los fósiles solo pues los huesicos, pues sabemos si son más grandes, más pequeños, sí, vemos el tamaño, pero no sabemos si de repente utilizaban pelucas.
¿Te imaginas?
Ojalá.
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 Les quedaría también a los Diplodocus, pero por ejemplo, hablando de dinosaurios, sí, ¿tú crees que estamos bastante cerca de saber cómo eran en aquella época? Porque se van descubriendo cosas, sí, todo el rato.
Todo el rato. Yo creo que al final el conocimiento es, va creciendo por acumulación y por necesidad. Hoy sabemos más que ayer. Entonces yo creo que sí que estamos más cerca de lo que hemos estado nunca, de saber cómo eran, porque además ha habido descubrimientos en los últimos años, en las últimas décadas, que nos ha volado el cerebro. La peluca nos ha volado. Yo me acuerdo cuando era más jovencito, que yo estaba estudiando, yo ponía la mano en el fuego porque no se podría saber nunca el color. Y ahora estamos sabiendo el color de algunos dinosaurios. Porque
ya lo sabemos.
De algunos. Porque si tienes la suerte de que se haya conservado, por ejemplo, impresiones de la piel o las plumas que tenía, hay veces que sí que se puede llegar a detectar trazas de los pigmentos que había.
¡Qué fuerte!
Es muy fuerte. Yo eso hace 20 años me lo hice siendo yo un estudiante y hubiese dicho ni de coña.
Bueno, Francesc, claro, es que estábamos hablando de descubrir y es que hace unos meses participaste en el descubrimiento y nombramiento de una nueva especie de dinosaurio en una, ¿sí?, expedición en Níger, el Spinosaurus mirabilis. ¿Cómo se vive un momento así?
Pues llorando mucho.
Tío, muy fuerte.
Te lo aseguro. Me acuerdo, la expedición fue hace 4 años y me acuerdo cuando llegamos a la zona en la que ya se olía la tostada. Sabíamos que había huesos de Spinosaurus, lo que no sabíamos era que era una especie nueva.
Y o sea, porque dentro de los Spinosaurus es una especie nueva de Spinosaurus.
Es una especie nueva de Spinosaurus. Spinosaurus se lleva, se conoce la especie típica que conocíamos, se encontró en Egipto a principios, uh-huh, del siglo XX.
El Spinosaurus es este que tiene como
esta vela en la espalda.
Sí, que tiene como espinitas por debajo. Sí.
Tiene espinitas en la espalda que forman una vela y este morrito largo, como si fuera un cocodrilo. Este bicho se conoce desde hace un siglo.
Sí, pero hay mucha película del Spinosaurus. Exacto. O sea, en piecito salía.
En piecito en algunas de las posteriores.
Sí, en una de las 12 del Valle Encantado.
Correcto.
Salía el Spinosaurus.
Como se nota que saben de dinosaurios los dos.
De repente, dos personas hablando un idioma. En plan, sí, porque en la película de piecito, y es como, sí, Eva, sabes muchísimo de dinosaurios.
Sí, en el Valle Encantado.
El Valle Encantado 45 salía con los dinosaurios bailando.
Como es el día a día, por ejemplo, en una expedición. O sea, madrugáis pronto. Yo me imagino aquello como mucho sol.
Mucho sol, sí, sí, sí.
Y muchísima tranquilidad, o sea, que aparece algo. Muchísima gente con pinceles.
Bueno, hay pinceles, pero también hay herramienta muy pesada. Hay muchos, sí, martillos neumáticos, mucha pala, mucho pico, porque al final...
Claro, es una obra.
Es que al final el pincelito es para limpiar lo que has estado.
Claro, primero tienes que sacar y luego ya de repente pues pulir un poquito.
Exacto. Y sí, la verdad es que madrugábamos bastante, pero es, no sé, a mí me encanta porque no había cobertura, estábamos en medio del desierto, estás allí con tu tienda de campaña, te levantas, si te toca ir a preparar el café, vas a preparar tu café, estás allí con tus colegas desayunando, te vas a donde te toca estar allí trabajando en tu yacimiento tranquilamente y molaba mucho, o sea, el estar allí en medio de la nada.
Pero ¿cómo sabes que ahí hay algo?
O sea, porque ya lo había. Ya tenemos, o bien ha habido prospecciones previas,
¿sí?,
o igual los locales, también había chivatazos de pastores, de tuaregs que pasan por allí y sabemos dónde abundan más o menos.
Chivatazos de dinosaurios, tío, me hace mucha gracia, en plan, sí, aquí hay algo.
Aquí he encontrado
aquí hay hueso gordo.
Hueso gordo, correcto.
Francesc, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar The First Time, que es lo que os pasa a vosotros cuando veis un hueso de dinosaurio, que dices, tú anda,
el primer espinosaurio maravilis.
De Damiano David, y ahora seguimos hablando.
Especiales en Europa FM y hoy tenemos con nosotros a una persona con un trabajo chulísimo, es paleontólogo, divulgador y experto en esos lagartos gigantes llamados dinosaurios, Francesc Gascó.
¡Ole! Perdón, he tenido un flashazo, tira tú.
No, estábamos diciendo que en qué momento de tu vida, Francesc, decides que quieres ser paleontólogo.
Ah, es muy buena pregunta. Yo desde el momento en el que supe que existía una profesión que era el ser paleontólogo, porque yo era el típico niño obsesionado con los dinosaurios, los dibujaba, los pintaba, leía cosas sobre dinosaurios, quería juguetes de dinosaurio todo el rato, era fácil regalarme cosas.
Es verdad.
Por eso no entiendo lo de la comunión.
Es verdad que cuando eres niño dinosaurio, es verdad que eres facilísimo.
Claro, es como alguien que es fan de, no sé.
Sí, de la guerra de las galaxias.
Un otaku.
Sí,
sabes qué regalarle a un otaku,
sí,
perfectamente.
Sí, cosas de otaku.
Lo que pasa es que, bueno, luego vas que yo era niña de dinosaurio y me montaba como la vida de los dinosaurios con pinzas de la ropa. O sea, montaba como por dónde iban los dinosaurios, tal, porque tenía mucha imaginación y pensaba que eso tal.
Qué
pero
guay.
Luego nunca pensé, puedo estudiar para saber. O sea, quiero decir,
claro,
que la paleontología es una cosa que de pronto parece como un hobby, pero no se sabe muy bien cómo profesionalizarte.
Eso es. Yo, de hecho, cuando era muy pequeño, como no sabía que eso podía ser un trabajo, yo me acuerdo que fantaseaba con ser veterinario, con ser artista, hasta con ser artista fallero. Porque pues soy de Valencia y como allí una profesión es el ser artista fallero y hacer esculturas que luego les prende fuego, pues yo también soñaba con eso. Hasta que supe de la existencia de la profesión de ser
paleontólogo. Qué guay.
Y entonces pues dije, bueno, pues nada, habrá que ser buen estudiante y estas cosas.
¿Qué le dirías tú, Francesa, a un niño o una niña que quieren ser paleontólogos, que les gustan los dinosaurios?
Pues mira, les diría un par de cosas.
¿Sí?
Por un lado, que adelante.
¿Sí?
Porque por mucho que muchas veces se nos dice que si hay ciertas carreras muy académicas que no tienen salida y demás, yo considero que todo tipo de estudio y de formación que hacemos, sea una FP, sea una carrera superacadémica, sea...
lo que sea.
Sea lo que sea, te está ya no solo enseñando ciertos conceptos, sino que también te está amueblando la cabeza y te está preparando como persona para enfrentarte al mundo futuro.
Sí, te enseña a pensar.
Te enseña a pensar y te enseña a resolver problemas. Y por otro lado, les diría también que no se dejen llevar mucho por la fantasía que se nos vende muchas veces en películas y en documentales, porque los paleontólogos no estamos siempre en el campo. Ya me gustaría estar a mí siempre metido en el barro sacando huesos. No estoy siempre. Así que también hay que dejar un poquito de lado este tipo de fantasías.
No, o sea, no romantizarla en exceso. Exacto. Pero tampoco desecharla en plan, va, pues esto no tiene futuro, pues no lo estudio.
Exacto.
Vale.
¿Te pasa que eres muy tiquismiquis con las pelis de dinosaurios? ¿Eres de los que las disfrutan o lo ves todo el rato diciendo ¡ay! Esa cola. General, ¡uy, esa cola, qué mal!
Esa cola, qué mal, es una frase que se puede decir en muchos
sitios, sí, hombre. Sí,
sí. Yo la verdad es que las disfruto. Una parte de mí, hay una especie de aplicación en segundo plano que quieras que no lo analiza todo críticamente, pero yo las disfruto. Porque no estaría aquí de no ser por todos los productos de dinosaurios que ha habido desde que era pequeño, ¿no? Al fin y al cabo, por mucho que a mí me hayan flipado desde muy pequeño, nunca sabes si hubiera estado aquí sin Parque Jurásico, sin toda esta dinomanía que hubo en los 90.
Es una puerta de entrada.
Claro que sí. Entonces yo me gusta decir que al César lo que es el César.
Eso es.
Pero es verdad que yo las disfruto mucho, en general. Siempre tiendo a decir que las películas llegan mucho más lejos que nosotros. Por mucho que yo intente hacer vídeos, intente hacer libros, jamás voy a llegar a tanta gente ni a tanta diversidad de gente como esas pelis o series. Con lo cual hay que aplaudirles eso, aunque tengan sus errores. Y si hay errores garrafales, pues siempre nos dan pie a, de repente, pues enmendarlos. Y te haces un vídeo explicando, pues este dinosaurio en realidad no era así.
Vale. ¿Cuál es tu película de Jurassic Park favorita?
Yo es que la favorita es la primera.
Para uno.
Bueno, 1993, claro, es que Frances, me acuerdo perfectamente de estar en el cine.
Tú eres más o menos de mi edad.
Sí, ¿no?
Sí, yo soy del 83 más o menos.
84.
Pues ahí andamos. Y es que nos pilló justo...
Tal cual.
Justo la edad buena en la que te entra el dinosaurio. Dices, esto no puede ser, esto es increíble.
Justo la edad... Por favor, ¿me puedes cortar este trozo de justo la edad perfecta en la que te entra el dinosaurio?
Por los ojos.
Me ha gustado, la verdad.
Sí,
a mí me pilló más pequeña, pero yo es que empecé con Piecito.
Claro.
Entonces, a partir de Piecito empecé a conocer otras pelis y yo me flipaba los dinosaurios. Bueno, hablando de flipar los dinosaurios, tú como paleontólogo, vale, ¿nos puedes explicar, por ejemplo, qué es eso de que los pterodáctilos, que son estos que vuelan,
sí,
¿vale?, no son exactamente dinosaurios? Porque yo estoy muy enfadada con esto. Porque yo he visto la jaula de Jurassic Park y si eso no son dinosaurios, yo ya no sé lo que son. Pelícanos gordos, no lo sé.
¿Sabes lo que pasa? Que los pelícanos gordos sí que son dinosaurios y los pterodáctilos no. Ese es el problema.
¿Cómo?
¿Qué?
Sí,
¿qué?
Sorpresa. ¡Sorpresa!
No.
Ese gorrión, esa paloma con muñones por pies en el parque, es más dinosaurio que un pterodáctilo.
¿Por qué?
¿Sabes qué pasa? Que es que hemos usado mucho popularmente el término dinosaurio para referirnos a políticos, para referirnos a instituciones que están caducas.
¿Sí?
Y eso ha hecho que nos creamos que es una especie de etiquetita y ya está. Pero dinosaurio tiene validez taxonómica. Es un término igual que las familias de la taxonomía. Entonces,
que no todo lo que había en esa época era dinosaurio.
Correcto. Entonces hay un linaje que es el de los dinosaurios y los pterodáctilos, los pterosaurios, son parientes cercanos, pero no llegan a estar dentro de este linaje.
¿Y entonces cómo lo defino? O sea, quiero decir, ¿el pájaro gordo?
No, puedes referirte a ellos como pterosaurios o reptiles voladores, sin más.
¿Reptiles voladores?
Sí, puedes llamarlos así. Los hemos llamado así tradicionalmente, aunque suena un poco arcaico.
O sea, ¿no es un pájaro como tal?
No, de hecho, los pájaros sí que son dinosaurios. Los pájaros están más emparentados con Velociraptor, con Tyrannosaurus Rex.
O sea, que todo lo que yo pensaba era mentira. O sea, he edificado una persona alrededor de algo que no es realidad.
Bienvenida a tu nueva tú.
Bienvenida de falsa a la sabiduría puestos y el conocimiento.
Puestos a descubrir cosas, hay una cosa que nos gustaría descubrirte, Francesc.
Uy.
Y es una canción.
Ay.
Por la que se ha hecho bastante conocida aquí en el programa, mi compañera Eva Soriano. Eva Soriano en su momento le puso letra a la banda sonora de Parque Jurásico. Nos gustaría ponerte la pieza musical para que tú, como paleontólogo y divulgador y persona experta en este mundo, no te avergüences, Eva. Eva está sintiendo vergüenza ahora mismo. Efectivamente, se ha puesto... Francesc se ha puesto en modo experto, así que nos gustaría que escucharas el temazo de Eva Soriano, Dinosaurio, por favor.
Dinosaurio, dinosaurio, soy un dinosaurio, dinosaurio, el Jurassic World, el mejor, el Jurassic World, el viejo cano solo replicó y ahora yo tengo que sufrir, dinosaurio.
Estás sintiendo orgullo, Francesc. ¿Está Francesc, mano en el pecho?
Yo estoy como si fuera a empezar un partido con la selección, ya que estamos con el Mundial.
El hilo de la paleontología.
¿Sabes qué pasa? Yo te tenía en alta estima, pero es que ahora te acabas de poner a la altura de Jeff Goldblum, que también sacó letra.
¿Cómo?
Jeff Goldblum en persona sacó letra para el tema de Parque Jurásico y la cantó en un programa de la tele.
¿En serio? Pero esto yo no lo sabía. Esto hay que buscarlo, chicos. Por favor, hay que buscarlo. Lo ponemos ahora luego en el inicio de la cuarta hora. Esto es maravilloso.
A sus pies.
Estoy a la altura de alguien de Jurassic Park. Buah, chaval, voy a llorar.
No te extingas, Eva.
Francesc Gascó, muchísimas gracias por venir a presentar tu libro Extinguiéndonos. Muchísimas gracias por venir a hablarnos de dinosaurios, que gracias, es mi cosa favorita del mundo.
Buen libro, muy interesante y te voy a decir, muy lectura para el verano ahora.
Pues muchas gracias,
sí,
eso espero.
Sí, muy bien, espero sí, que señor.
Gracias, Francesc. Y nosotros nada, nos escuchamos en dos minutos.